Hola, ¿cómo estás, Héctor? Un saludo al panelista y a tu audiencia.
Quiero volver a los hechos del miércoles pasado, la terrible muerte de un inocente, el posterior suicidio de su padre, y lo que está ante esto, lo que es evidente que parece nadie quiere abordar como un hecho verídico, que el Estado paraguayo, no este gobierno, el Estado paraguayo, que se fundamenta en nuestra historia y en nuestras constituciones nacionales, el que se fundamenta en nuestra realidad histórica, el Estado paraguayo está perdiendo la guerra contra las mafias organizadas.
Sí. Bueno, mira, yo tampoco quiero ser tremendista, ¿verdad? Lo que puedo decirte es que durante muchos años no le hemos prestado la atención debida a la violencia de los grupos organizados en la frontera. Y esto creció hasta tal punto que ahora algunas de sus prácticas, como por ejemplo el tema del sicariato, pasan a ser una cuestión más usual y no exclusiva de los grupos criminales organizados, ¿no? Y eso tiene varias aristas, tiene varias implicancias sociales, en materia de seguridad, etcétera. Hemos visto casos en estos últimos tiempos de una esposa, una ex esposa despechada que mandó a... que le mandó sicarios a la esposa actual de su ex marido, por ejemplo, o diferendos económicos que fueron resueltos por medio de sicarios, entre particulares, digo, ¿eh? Este es un fenómeno al que tenemos que prestarle atención porque es un fenómeno de contagio rápido cuando tenemos una población marginal. ¿En qué sentido? En la medida que los hechos de sicariato van quedando impunes, eso es una tentación para muchos jóvenes que están, por ejemplo, desocupados, marginales, que no tienen un nivel educativo suficiente, y es una oportunidad de ganarse un dinero aparentemente fácil, sacándole la vida a un tercero. Uh-huh. Entonces, más que nada, a mí lo que me preocupa, más que la cuestión de los grupos organizados, que de hecho tendrían que haber sido una prioridad ya desde hace mucho tiempo, me preocupa el tema de la moda del sicariato. O sea, en este momento estamos hablando de este caso, estamos hablando mucho del tema del sicariato porque ocurrió en un punto neurálgico de Asunción, en un barrio que se suponía que está relativamente custodiado, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esa llamada de atención por el lugar de ocurrencia de este hecho en particular debería servirnos no solamente para perdernos en el morbo de un caso en particular, sino para observar un poco el fenómeno más grande que viene detrás de eso, ¿verdad? Que es el tema del sicariato.
Uh-huh. Ahora, es tremendista decir de que el Estado paraguayo está perdiendo batalla tras batalla la guerra contra el crimen organizado, cuando en la zona fronteriza la sociedad, la población ya se ha acostumbrado a encontrar cuerpos en la calle. En la siesta de hoy se encontró ya otra vez un cuerpo totalmente calcinado, el viernes mataron a una mujer en la línea fronteriza. Es tremendista decir de que el crimen organizado está ganando la batalla contra el Estado paraguayo cuando hay legisladores vinculados a narcotraficantes, cuando hay...
No, está bien, te doy la derecha en eso. ¿Por qué
se puede decir que es un discurso tremendista al contar la realidad dura y fehaciente de que nuestra clase política está tratando de quitar rédito de otra vez?
Querría que esto se tome como una llamada de atención más para una pata que le falta a nuestra estrategia. Uh-huh. De seguridad pública, ¿verdad? Porque sí, durante muchos años, y esto es muy fácil de probar, la etiqueta de ajuste de cuentas sirvió, y en esto no estoy diciendo que es un tema de la policía, no, sirvió para que la fiscalía, para que el sistema judicial, para que el sistema carcelario, cuando ocurre dentro de las cárceles, cuando alguien te dice esto fue un ajuste de cuentas, es casi un anuncio de que se va a dejar así, de que no se va a profundizar mucho en la investigación. Uh-huh. Y eso es grave, eso es una cuestión que sienta un precedente social repetitivo y que abre un patrón que es nefasto, que ocurrió, que hemos visto y se sigue viendo hoy masivamente en América Central, por ejemplo. Uh-huh. Simplemente esa es mi discurso.
Entiendo.
Respecto al tema de la guerra contra las drogas, de la guerra contra el crimen organizado relacionado con el tráfico de drogas ilícitas, permíteme recordarte que esa estrategia de guerra a las drogas ilícitas, por ejemplo, en México, ya produjo más de 150 millones de muertos en 15 años. 150 mil muertos, uh-huh. 150 millones no. 150 mil muertos en 15 años, más que la Revolución Mexicana, por ejemplo.
Sí.
Tenemos que, o sea, hay cosas que hay que replantearse seriamente. Yo creo, soy un convencido, de que una de las cosas que tenemos que sentarnos a discutir entre nosotros primero y luego con Brasil también, pero seriamente, es el tema de la legalización de algunos de los productos que les hacen más ricos, más poderosos, mejor armados y más violentos a grupos que se dedican a un tráfico que está completamente fuera de control.
Y sí.
Hay varias discusiones de fondo.
O sea, hay discusiones...
No quiero limitar nada,
claro.
Simplemente quiero decir, espera un poco, vamos a mirar, sí, perfecto. Dilucidemos este caso, perfecto, genial, tarea policial y violenta, ubicaron rápido a los que están involucrados en el tema, pero este no es el único caso, ni siquiera es el único caso en la Asunción. Este año tuvimos 5 víctimas en caso de sicariato en la Asunción.
Obviamente, pero estamos hablando también, José, de lo siguiente, que justamente vos lo decías, hay temas que hay que debatir en serio y que son el telón de fondo del enfrentamiento armado entre estos criminales.
Sí.
A ver, que la reacción no iba a ser la misma si no moría el nenito, el bebé. Iba a ser la reacción no iba a ser la misma. Nos iba a pasar por la tangente, nos iba a pasar a todos como sociedad. Pero vos sabés que también, así como yo advierto en la reacción de la sociedad, así también veo de que es como una especie de no es una reacción que yo esperaba de nuestra sociedad. Ve la muerte de este... No ofende tanto la muerte de este niñito. ¿Vos sabés que así estoy viendo? Es como si fuera que...
Es culpable.
Es culpable por ser hijo de... ¿Entendés lo que te digo?
Sí, claro.
Tengo esa sensación.
Ese es uno de los discursos, una de las ideas comunes que a veces nos dan cierto consuelo. El ser humano pues trata de... tiene el reflejo de tratar de despegarse de la tragedia, ¿no?
Sí.
Porque la tragedia es insoportable, porque nos hace sentir mal, porque una de las necesidades básicas que tenemos es de sentirnos con cierto nivel de seguridad. Entonces, el primer reflejo que tomamos cuando escuchamos sicariato en Amambay, en Canindeyú, más en particular en Pedro Juan de Ballero, o en Coronel Zapucaya, o en Bao, el primer reflejo que tomamos es: a la cuestión, bueno, ocurre lejos de mí.
Uh-huh.
El segundo argumento común es, bueno, eso es cosa de narcos.
Sí.
Yo no soy narco, por lo tanto, es como que no me roza mucho, ¿verdad? Y lo tercero es, bueno, esto es cosa de brasileños, se matan entre ellos.
Sí.
Y todo eso es falso. O sea, el fenómeno se va extendiendo. El año pasado, en el 2016, en Central tuvimos 9 casos. Este año tenemos ya 4 casos. No todos están vinculados con el tema de drogas. Y en tercer lugar, la cuestión es que no hay una respuesta sistemática hasta ahora. O sea, no nos pusimos a analizar cuál es el fenómeno en general. El Estado paraguayo no se va a poner a resolver los diferendos entre dos grupos narcotraficantes en Pedro Juan de Ballero o en Amambay, en la lluvia. O sea, el Estado no está para eso. El Estado puede tomar otras medidas que sí harían innecesaria la violencia respecto a un tráfico que tiene unas características que son ciertamente también descontroladas. No hubo un año desde que empezamos la guerra contra las drogas. Recuerdo el caso de Ramón Rosa Rodríguez, creo que ocurrió en 1991 o 92. De allá para acá tenemos 25 años.
Uh-huh.
¿Cuál fue el año en que hayamos conseguido, que el Estado paraguayo haya conseguido que disminuya la producción de marihuana? No hubo ninguno. ¿Cuál fue el año en que gastamos menos porque se rascó la criminalidad relacionada con eso? No hubo ningún año. Entonces las discusiones son más de fondo, o sea, no es solamente la anécdota.
A eso me refiero.
En este caso es el propiciador de un debate que debería ser mucho más profundo y más serio.
Totalmente de acuerdo. José Amarilla, finalmente, hablábamos con el doctor César Pantaleón Soto, quien es titular o coordinador general del Ministerio de la Defensa Pública en el estado de Guerrero, de México, y él el viernes pasado nos advertía del camino que podría tomar el Paraguay, y es el y que le que lleva este camino a la realidad que hoy padece México, directamente decía. Y esto mismo, el mismo señor nos lo advirtió 2 años atrás en una serie de encuentros, primero en Ciudad de México y luego acá en Asunción, hace 2 años atrás.
Yo creo que estoy en una de las charlas, sí.
Y no hay... Sí, y no se hace nada.
Mira, el Estado paraguayo en general tiene que tomar una determinación de carácter urgente. O sea, ¿cuántos policías hay en este momento asignados a Mambay, específicamente en tema de crimen organizado? Y creo que hay, no sé, 40, 50 tal vez, crimen organizado. El total de policías que hay en todo el departamento son 600 y trabajan por tercios. Es decir, hay 200 policías desplegados estimativamente en cualquier momento del día que vos quieras calcular. Y no podemos decir nuestra prioridad es el combate a las drogas y tenemos el 0,5% de la fuerza policial destinada a la zona de mayor tráfico.
¿El 0,5%?
Sí, claro, así estamos.
El 0,5% de la dotación policial de todo el país está destinada a la zona donde mayor...
Claro, hacer los números, donde hablan 30.000 y tenés allá 600.
0,5%, qué locura, ¿eh? Ahí está la graficación desde que al Estado y a los sucesivos gobiernos este tema no le es relevante por un error conceptual.
Es algo de ahora,
y no es algo de droga,
desde siempre, nunca le dimos pelota al tema. Bueno, es hora de darle pelota.
Ahí está, José Amarilla, los números son demasiado fríos y contundentes. Gracias. Vale.